Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, entran de nuevo las lluvias, no una cosa como las de Ranchipur, no son tormentas tremendas, no son tifones, pero bueno, son lluvias. Entran por el norte, Galicia, pero sobre todo el Cantábrico, ahí es donde va a llover, y a lo largo del día irá evolucionando también ese frente lluvioso entrando en el norte de Castilla y León. En el resto de España, cielos despejados. En el Mediterráneo, incluso algunas neblinas, ya de estas como preveraniegas, que en el Mediterráneo queda muy bien. Más que nada para que ya llegadas las 10, ¿te ves cómo se ha despejado? O sea, como todos los días. Bueno, pues así. Las temperaturas bajan un poquito en el noreste y suben un poquito en el sureste, pero bueno, no gran cosa. Ahora en Madrid tenemos 15 grados, camino de 23. La máxima está en Córdoba, un grado más que ayer, 31 grados. Y la mínima en Soria, pero qué mínima, señores, 8 grados. Esto es una temperatura, una máxima veraniega. Es decir, que en todas partes hace buen tiempo. Hasta aquí con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, ayer tuvo lugar, y se lo vamos a contar con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, uno de esos actos de humillación pública que llaman reuniones de los comités centrales, politburós o como quieran llamar es la cúpula de los partidos políticos. Es una cosa humillante porque la obligación de arrodillarse de los allí presentes alcanza niveles tan grotescos que, dado que nos representan, porque les pagamos para que nos representen, pues vemos representados en una especie de sabandijas humilladas. Pues hombre, resulta feo. Pero es que ayer, además, a Mariano le faltó la mitad del elenco que tenía que aplaudirle. Monago se fue con Felipe González a aplaudirse a sí mismo y a predicar la bajada de impuestos. Feijóo se fue a dar una conferencia en Barcelona. Juan Vicente Herrera se quedó en Castilla y León, que siempre hay algo que ver, y ahora en primavera da gusto para salir de Valladolid. Te vas a esos campos de Olmedo o a Medina del Campo. ¡Uy, qué paisajes estupendos! Rudy se quedó en Aragón, que tiene mucho trabajo. A ver cómo arregla aquello. Total, que 5 no fueron. Y los que fueron, bueno, pues espectáculo bastante lamentable. Mariano ha decidido reinventarse la historia, como es incapaz de tener una idea clara sobre lo que quiere hacer con España, bueno, ni clara ni oscura, de tener una idea, va improvisando, y como hacen todos los políticos, esto no es cosa de Mariano, esto lo ha hecho, por supuesto, Zapatero y hasta Aznar, que se reinventó a sí mismo y se reinventaba la historia, que para los que no la habían vivido decía, anda, qué cosas cuenta Aznar, y dice, sí, el problema es que es mentira. Bueno, pues de Felipe González ya no hablo. La mentira y Felipe González nacieron a la vez. O sea, Felipe utilizó a la mentira y la mentira utilizó a Felipe, y estuvo 13 años en el gobierno y no estuvo 25 de milagro. Todavía podría estar. Bien, pero Mariano aparecía para explicarles a los suyos por qué tienen que perder las próximas elecciones. Porque tal y como van las encuestas, si sigue subiendo los impuestos, 30 subidas de impuestos en 16 meses, Nadie nunca, ningún socialista nunca ha conseguido semejante marca. Bueno, pues esto naturalmente va a suponer la pérdida del poder autonómico y municipal de buena parte de los populares. Entonces ayer Mariano lo reunía para decirles que no les va a pasar nada, que aunque les corten la cabeza, en realidad la van a seguir teniendo encima de los hombros, como si fueran imbéciles. Por eso cinco ya ni fueron. Dice, para que nos cuente, que da igual que nos echen, pues oye, que se lo cuente a Montoro, que para eso está. Aún así, el espectáculo fue verdaderamente lamentable. Primero porque no se puede mentir a la gente. Después porque un partido político no puede ser una secta donde estén todos de rodillas. ¡Oh, altísimo! ¡Oh, ilustrísimo! ¡Oh, reverendísimo! ¡Oh, gran timonel de la revolución! ¡Oh, líder máximo! No. No. Eso en una democracia liberal, no. O sea, en Corea, en Cuba, en Venezuela, sí. Pero en los partidos políticos españoles, no. Vamos, no debería suceder. Sucede en todos. El culto al líder, que es el que hace las listas, ha llegado a tales extremos de corrupción, no solo moral, sino estética, que es que produce rubor ver hoy las crónicas en los periódicos de lo que sucedió ayer. Vamos a contarles lo más significativo. Lo más significativo va en torno a lo esencial, porque el PP, cuyo programa era bajar los impuestos, los ha subido. ¿Por qué está hundiéndose en las encuestas y por qué lo que le sucede a los del PP, que es que van a perder el poder, es lo mejor que les puede pasar?
El presidente del gobierno volvía a justificar ante los suyos la subida de impuestos. Estuvimos a puntos del crack, dijo Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Por la tarde, junto al primer ministro italiano Enrico Letta, el jefe del Ejecutivo se comprometía a volver a la situación anterior en un plazo máximo de 2 años. Esperanza Aguirre, tras agradecer las explicaciones del presidente, recordó que ella jamás hubiese subido los impuestos directos. Montoro intervenía para recordar a Aguirre que en los 3 primeros años en los que ella estuvo en el gobierno tampoco se bajaron. Las críticas a Aguirre no acabaron ahí, ya que Celia Villalobos le reprochó que hablara fuera de los órganos del partido. Excusamos a Rajoy en su intervención de la tarde y a Esperanza Aguirre a la salida del comité.
A más tardar en el año 2015 volvería el IRPF a la situación anterior. A mí me gustaría hacerlo en el 2014. Si pudiera, también lo haría en el 2013. Pero vamos a ver, eso depende fundamentalmente también del crecimiento económico.
Esa holgura en el déficit debía de utilizarse para bajar el impuesto de la renta y hacer posible que los ciudadanos percibieran una situación de mayor estabilidad y de mayor confianza, y de esa manera pudiera generarse el crecimiento y el empleo.
Vamos a ver. Aguirre se refiere a que dentro del descacharre general de la economía europea, ahora ya hay una guerra prácticamente declarada, Alemania contra Francia, porque Francia está fatal. Tiene un presidente, el Montilla francés, Hollande, que está batiendo todas las marcas de impopularidad. Empezó echando a Obélix de Francia. Bien, Depardieu no es un modelo de conducta. Amigo de Putin es un modelo de mala conducta. Pero claro, cuando echas a la clase media, a la clase alta, los que pagan impuestos y se te empiezan a ir, empiezan a cerrar las fábricas, como es natural. Y la gente dice, pues mira, París será muy bonito, pero yo invertir... ¿Qué pasa? Pues que ahora Alemania acusa a Francia de que gasta mucho y es incapaz de ingresar. Y ahí hay un follón monumental. Resultado, bueno, pues que haya más déficit. Y dice Esperanza Aguirre, ya que permiten que haya más déficit, en lugar del 10, el 12, pues esos 2 puntos que sean para bajar los impuestos, que bastante los ha subido Montoro. Eso no lo dice ella, pero es evidente. ¿Y qué dice Mariano? No, yo no quiero subir los impuestos, pues no los subas. Es que nos hubieran intervenido y hubiéramos perdido soberanía. Pero ¿qué más soberanía que lo que dices? Yo quiero, pero no puedo. Sí puedes, Mariano. Reduce el gasto público. O sea, coges las autonomías y con unas tijeras recortas el presupuesto. El 20%. Los ayuntamientos, de 8.000 los reduces a 2.000. Si era una cosa que te gustaba cuando lo presentó UPyD, luego diste marcha atrás. Pero claro que puedes, Mariano. Lo que no puedes es estar machacando a la gente a impuestos y manteniendo el gasto público y 3 millones de funcionarios. Eso no hay quien lo pague. No es que no queramos, que además no queremos, pero es que no podemos. O sea, pero poder bajar los impuestos, por supuesto. Pero vamos, mañana mismo podrías hacerlo. Empieza a echar, tienes 250 asesores. 60 no tienen el certificado de estudios primarios. Échalos a todos. 250, y da ejemplo. Y de todos los ministerios, todos los asesores. Son 20.000. Empieza por ahí. Recorta el gasto público, de verdad, cierra las televisiones públicas, cierra las empresas públicas que son pesebres de los partidos, del tuyo y de los demás, si no sois ni mejores ni peores que el resto. Pastáis en el presupuesto, pues no pastes tanto y puedes bajar los impuestos, claro que puedes. Lo que no puedes es gastar lo mismo o más. Y al mismo tiempo decir, ay, es que no puedo. No, no, es que no quieres. Es que estás muy mal acostumbrado, Marianín. Es que te gusta mucho la mermelada. Y luego te duele la tripita. Pero este espectáculo grotesco de Montoro. Montoro, había una vez una serie que se llamaba Érase una vez el hombre, que contaba la historia de la humanidad. Una serie francesa, y por lo tanto, pues, hasta Dios era francés, o sea, Dieu. Bueno, pero había un personaje maligno, pelirrojo, que en todas las épocas estaba siempre estorbando. Bueno, pues era Montoro, es Montoro, o sea, pero clavado. De ahí siempre estaban los egipcios, y había un montón de esclavos ahí acarreando piedras para una pirámide. Y había uno que no podía más. Y llegaba el pelirrojo malvado y le decía al faraón, ese no hace esfuerzo, que le corten la cabeza. Hacía el pelirrojo malo. Pero con los romanos igual, había uno que le decía, César, aquel no ataca. Y César, ¡ruah!, le rebanaba el pescuezo. Y así sucesivamente hasta la actualidad, en que se ha encarnado en Montoro. Y dice Montoro Aguirre, pues los 3 años que estuviste en el gobierno, dice, en el gobierno, no bajaste los impuestos, no bajaron los impuestos. Era contable en esa época a Montoro. Pero el presidente del gobierno no se llamaba Aguirre. Creo recordar que se llamaba José María Aznar. Pero no lo subió. Y tú los has subido, Montoro. O sea, Aznar no bajó los impuestos en esos 3 primeros años. Luego descendió. De hecho, al terminar Aznar esos 8 años, con 5 millones de puestos de trabajo creados, vosotros en 16 meses lleváis 1.200.000 parados más. Por supuesto que bajaron los impuestos y además creció muchísimo la recaudación, porque funcionaba la economía, porque se recortó, se controló el gasto público. Ahora la situación es peor. Por eso no basta con no subir los impuestos, hay que bajarlos. Porque la situación es peor. Pero cuando Aguirre ha estado en el gobierno, Montorín, sí ha bajado los impuestos. Y el gobierno de Madrid tiene 5 puntos menos de presión fiscal que el gobierno catalán. Por eso hasta los niños de Pujol se hacen vecinos de Madrid para pagar menos impuestos. Apela. Eso no lo sabes tú. ¿Quién quita el impuesto de sucesiones, patrimonios, donaciones, daciones, etcétera? Esperanza Aguirre. Algunos, en algunas de las regiones del PP, habían empezado sin hacer ruido. Esperanza Aguirre lo hace a bombo y platillo. Resultado, el 90% de la inversión extranjera en España es en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué será, Montorín? ¿O Montorejo? A ver, ¿por qué será? ¿Qué sujeto? ¿Qué cosa? Bueno, pero ya digo que la mitad además no estuvieron. Unos que se han ido con Felipe González, que es más liberal que Mariano. y otros sencillamente porque están hartos. Y ya Feijóo se fue a Barcelona a decir que el gobierno ni tiene discurso, lo que llaman ahora relato, ni tiene nada. O sea, que está bien, reúne a todos sus varones, la mitad no van, bueno, cuatro varones y una baronesa, la baronesa Rudy de la baronía de Aragón, y es que no van. Dice, ¿para qué? Para arrodillarse, que se arrodille Montoro, que viene ya de rodillas de casa, que aplaudan los Nadales. Es que ya ni van, es que es un espectáculo de humillación que no sirve para nada. Realmente algo debió pasar en la infancia de Mariano para que tenga una autoestima tan baja. O sea, estos complejos, esta necesidad de que te aplaudan continuamente, no lo entiendo.
En la lista de ausentes a la convocatoria del presidente, José Antonio Monago, en un acto con Felipe González donde anunció la inminente bajada de impuestos en Extremadura. Tampoco asistieron Juan Vicente Herrera, José Ramón Bauzá, Luisa Fernanda Rudi y Núñez Feijóo, que en un acto en Barcelona decía que al gobierno le falta relato.
Si usted me pregunta, oiga, ¿le falta relato al gobierno? Mi opinión, sí, le falta relato al gobierno. Es muy difícil, en una época de crisis como esta, pues hacer un relato.
Bueno, sobre todo cuando lo que se publica es falso. Pero ya le decía antes, y no he cambiado de opinión, de las 7 a las 8. Hay un relato que es brevísimo, el cuento célebre de Augusto Monterroso. Cuando se despertó, el dinosaurio continuaba allí. El que habla en Barcelona estaba al lado de un dinosaurio, el separatista. Pero luego está el dinosaurio enorme de la máquina del Estado. El polvoriento armatoste con el que no podemos. Es que el dinosaurio sigue ahí. Y no hay árbol para tanto dinosaurio. ¿Y qué va a hacer Mariano? Nada. Nada, es que no puedo hacer nada. Ah. ¿Y qué tal no haberte presentado a las elecciones? Si no puedes hacer nada, aparte de disfrutar del cargo, claro. El problema en España es nacional. No se puede formar parte de una nación de la que un tercio se siente ajena y a la que quiere explotar. Caso de Cataluña. Y la prueba máxima de que es ahí donde está el verdadero cáncer de España en la cuestión nacional lo demuestra el antiguamente llamado Partido Socialista, ahora PSOE y PSC, y dentro del PSC, PSCN, el de Navarro, y PSC-CHE, el de Chacón, porque ya hay dos PSCs. Ayer Navarro fue a apoyar la cumbre separatista y salió indignado porque era una cumbre separatista. ¿A dónde vamos a parar? Se dijo, increíble. O sea, nos reúne más para hacer un referéndum separatista y quiere hacer un referéndum separatista. ¿Pero qué traición? Pero tal cual, es que no les exagero nada. ¿Y eso por qué? Porque la carta, bueno, la sábana que le atizó Chacón en El Mundo, se ve que había removido algunos varones locales, los que le queden, los pocos poderes locales que le quedan, y a Navarro le entró el tembleque. Pero vas a una cumbre separatista, ¿a qué vas a ir? Que es una cumbre vegetariana. Bueno, pues sorprendido e indignado porque se trató de lo que habían ido a tratar. Es increíble.
Era Navarro comparecía anoche ante los medios tras la cumbre independentista de Artur Mas para expresar su indignación y preocupación. El líder del PSC dijo que su formación no continuará por este camino al constatar que CiU plantea el derecho a decidir solo como un objetivo para la independencia. El líder de los socialistas catalanes acudía a la cita tras una tensa conversación con Chacón, que en una carta abierta le reprochaba su presencia en el encuentro. A la salida, Navarro explicaba que la misiva no llegaba en el mejor momento. Desde el gobierno catalán, su portavoz francés Homs recurría a la intervención de Chacón para justificar la respuesta socialista.
Claro, es decir, bueno, el partido de los siervos es que está un poco revuelto. Entonces hay que entender a los siervos un poco, ¿no? O sea, ellos seguirán sirviéndonos, pero hay que entender que hay algún levantisco, un esclavo liberto, esta que está en Madrid, en fin, gente que no está aquí. Y Rubalcaba. Bueno, Rubalcaba está alcanzando un nivel verdaderamente extraordinario, es casi artístico. O sea, yo creo que a Navarro ya pueden ponerlo en el Museo de Cera. Si fuera alguien, sería una figura para el Museo de Cera, porque además, si se fijan ustedes, está siempre quieto. Yo tengo mis dudas de si es humano o si es su efigie que en el Museo de Cera de Madrid, que con lo poco que tiene que ver la bulla que montan, pues a lo mejor es el Museo de Cera de Barcelona, que hay, y que está ya Navarro, y llevan al Parlamento la figura de cera de Navarro. Porque está así, tiene los ojos que no sabe si son de humano o de cristal, en fin. Pero Rubalcaba no. Rubalcaba, por su propia naturaleza inquieta, de lagartija, bueno, pues no para. Y debería parar. Hombre, yo creo que debería haberse ido hace 20 años de la política española. Ya había hecho daño grave en la educación. Pero no, este ha decidido, como Navarro, quedarse hasta el final.
Alfredo Pérez Rubalcaba evitaba hablar de la carta de Chacón y de las primarias y solo se refería a su plan de reactivación económica. La Comisión Europea advertía al PSOE que el dinero sobrante del rescate bancario no se puede utilizar para otras inversiones como el plan de empleo. Rubalcaba pedía a la Unión Europea que no conteste sin pensar.
Que no contesten sin pensar, que escuchen lo que se les dice, que se trata de gastarlo dentro de un año y medio en recapitalizar bancos o de ahora impedir esa recapitalización y favorecer además a las empresas y a las pequeñas y medianas y a las familias. Por tanto, que se lo piensen, que no hemos propuesto una cosa a humo de pajas, que no se lo ha inventado alguien que no sepa de economía, que sabe que es tiempo para la humildad.
Pues sé humilde, Alfredo. Y a pesar de que nos darías un disgusto, vete a casa, porque estás batiendo todas las marcas de la inutilidad. Estás alcanzando el nivel intelectual de Zapatero, que parecía imposible, pero es porque no te habían dado la oportunidad. Dice, ¿qué más da? Es lo mismo, es salvar bancos, crear empleo. Vamos a ver. Lo de los bancos, el dinero para salvar el sistema financiero es precisamente para que pueda haber crédito de nuevo y se puedan poner en marcha empresas. Eso que dices tú, pequeñas y medianas familias, empresas, que ya te haces un lío, lo pequeño, lo mediano, lo grande. Esto te pasa por no haber tenido hijos, porque si no, te aseguro que eso te sale de corrido. Pero, en fin, tendrás otras cualidades. No te conozco ninguna, salvo que te gusta la novela negra, pero como eres tan falso, seguro que te gusta la novela rosa. Que lo que te gusta es Federico Mocha. Que lo sé, Alfredo, que lo sé. Sara Carbonero y tú sois los primeros lectores de Federico Mocha, que me lo ha contado quien tú sabes. Pero lo fundamental, Alfredo, el dinero, cuando en toda Europa se dice vamos a acordar esta partida para tal cosa, es para tal cosa. O sea, 30 países no dicen, bueno, ahora humildemente vamos a obedecer a lo que nos diga P. Punto. ¿Y qué dice P. Punto? ¿Qué hacía en el gobierno? Pues lo contrario. Dice, ¿pero cuándo estaba P. Punto en el gobierno? Hasta hace año y medio. Y mandaba, hombre, ¿qué más? ¿Y por qué no hizo lo que dice ahora? Porque no era humilde. Ahora predica humildad. Consejos vendo y para mí no tengo. Otros que están sublimes. Ayer Mariano y Felipe González ha vuelto... Como vuelve el invierno, como ha vuelto la malaria, o sea, ha vuelto Felipe González, y para mí que se va a quedar. El día menos pensado vende el medio Guanajuato que tiene, un fincón gigantesco en México, se instala en alguna zona, yo creo que entre Badajoz y Huelva, y desde ahí comienza la reconquista del sur, y luego ya nos convierte a todos en esclavos políticos. Ahora, estuvieron ayer defendiendo al rey. Hay que reconocer que Felipe, dentro de su condición, ya condenada por delictiva y delictuosa, es el Oscar, las Filesa, las infinitas historias de corrupción, pero tiene gracia, tiene un empuje que otros no tienen. Y puesto que te roban todos, hombre, por lo menos que el que te robe tenga un poco de gracia. y está con unas ganas de pelea tremendas.
Mariano Rajoy se refería ayer al rey tras la emisión del programa de televisión española Audiencia Abierta, en el que el monarca lanzaba un mensaje de unidad. Según Rajoy, siempre ha encontrado en don Juan Carlos preocupación por los problemas de España y disposición para abordarlos. Añadía que los portavoces de Zarzuela ya puntualizaron lo que consideraron oportuno tras el programa y que no tenía más que decir. Mientras, Felipe González también defendía al rey. A pesar de declararse republicano, decía que no hay que jugar con las cosas de comer.
Yo creo que el rey ha sabido llenar de contenido y de buenos oficios el papel que le ha tocado desempeñar. A partir de ahí, los portavoces de Zarzuela han puntualizado lo que han considerado oportuno y comprenderá usted que yo ya no tenga nada más que decir.
Incluso en esta situación en que estamos todo el mundo tan inquieto, la persona, personalidad, personaje, lo que quiera, más conocido, respetado y bien relacionado que sigue existiendo a nivel internacional, cuando hemos perdido mucha relevancia a nivel internacional, pues resulta que se llama Juan Carlos de Borbón.
Y luego voy yo, tenía que haber dicho. Luego voy yo, después va Julio Iglesias y Plácido Domingo. Mariano es que ni aparece. Bueno, el príncipe, verdad, cuando le toque y tal, pero no hay que jugar con las cosas de comer. Él se refiere al caviar, supongo. En fin, una de El Padrino. Cuando se dice que en Cataluña manda la mafia, no es una metáfora. Lo que pasa es que manda una mafia que no es de Sicilia, es autóctona. Y la prueba es esta historia, que no es una anécdota. Es la prueba de cómo funciona la mafia.
El diario El Mundo publica que Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, recibió el día de San Jordi sobre su coche un ramo de rosas negras con el mensaje «Esto es lo que te espera». Horas antes había tirado otro ramo de rosas rojas con el mensaje «No me puedo olvidar de ti», porque era igual a otro que recibió siendo pareja de Jordi Pujol Jr. antes de denunciarle por malos tratos y contar a la UDEF sus viajes a Andorra con maletas llenas de billetes de 500 euros. La policía investiga ya los hechos y Victoria Álvarez cuenta con protección oficial.
Bueno, falta la cabeza de caballo en la cama, pero a lo mejor es que no hay muchos caballos o que el círculo ecuestre no ha provisto, no proveyó a la, no sé, al descuartizador de piezas para asustar al prójimo. Lo de las rosas negras hay que echarle, ¿eh? Esta es la patulea que manda allí, esta es a la que sirve el pobre Navarro, del Museo de Cera. Bueno, una noticia de última hora, que es por si vuelve o no vuelve la ETA, siguen deteniéndolos.
Según una información de última hora, la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a 6 miembros de la banda terrorista ETA. Los arrestos han tenido lugar en una triple operación simultánea que se ha producido en distintos puntos del territorio galo. Hasta el momento se conocen las identidades de los detenidos, que serían 3 personas.
Bueno, y hay, aparte de la noticia que ya les hemos contado, de que la secretaria de Néstor Kirchner ha revelado ahora que el Dioni de la Pampa y su señora, la actual presidenta y amiga de Garzón, pues han robado lo que no está escrito y se llevaban en bolsas de basura el dinero, que es un clásico también, no del Padrino, de Filesa, pero es que el robo político en dinero negro, las comisiones por concesiones... Pues, ¿qué les voy a contar? Y luego que Basagoiti dice que deja la política. Me sorprende, yo no sabía que se dedicara a la política Basagoiti. Yo creo que estaba allí, pero política yo no le he visto hacer política nunca. Dice que va a la empresa privada, me alegro de que se gane honradamente la vida. Dice, bueno, pero ¿puede venir alguien peor? Pues sí. Sí, pero si el problema de Basagoiti es que el PP vasco ha dejado de existir. Con Basagoiti o sin Basagoiti. Mientras esté Mariano, pues no hay PP vasco. En fin, vamos a acercarnos a ING, Laura.
Sí, porque a la hora de ahorrar, cuantas más ventajas tengas, mejor. Y precisamente eso, ventajas, es lo que tienes para elegir en el depósito naranja de ING Direct. ¿Quieres tener total disponibilidad sobre tu dinero? Concedido. Tienes libertad para disponer de parte o de la totalidad de tus ahorros en cualquier momento y sin perder ni un céntimo de la rentabilidad que hayas acumulado hasta la fecha. ¿Quieres no pagar comisiones? Con el depósito naranja no pagas ninguna. ¿Quieres obtener rentabilidad sobre tu dinero? Aquí te la damos con el depósito naranja a 4 meses al 2,60 TAE y después tu dinero sigue creciendo mes a mes en la cuenta naranja sin comisiones y con tu dinero siempre disponible, así de fácil. Todos son ventajas para que tu dinero no deje de crecer. Solo tienes que llamar al 901 10 20 25, 901 10 20 25, entrar en ingdirect.es o ir a una oficina, ING Direct Press Banking.
Gracias, Laura. Son las 8:30. Es el momento de recordar a oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya.
Pues sí, pueden llamarnos al 91-409-0503 y dejar un mensaje en el contestador. Repetimos, 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y por último dejar sus comentarios también en Twitter @eslamananadfjl. Entre todos los oyentes ya saben que sorteamos diariamente una caja de naranja que pueden ver en la web naranjaslola.com y que se llevó ayer María Dolores Rodríguez de Murcia.
Pues nos alegramos y vamos ya a la tertulia.